Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos tiempo de español. En este día 16 de abril, jueves, programa 4466, en el 33º día de confinamiento. Gracias a nuestro compañero Marc Paredes en los mandos técnicos. Hoy tenemos un programa, como cada jueves, cada 15 días, donde vamos a compartir un poquito las ideas, los pensamientos con nuestros mayores, con los tertulianos senadores. Y hablando de gente mayor, de personas con una ya cierta edad, hoy, por ejemplo, he visto varios tweets de supongo que son socios, no son los padres quien han escrito el tuit. Por ejemplo, mi amigo y compañero Xavi López ha escrito un tuit diciendo que agradecía al español la llamada del club hacia su padre, preocupándose de cómo estaba, si necesitaba algo. Pues he visto varios tuits de estos y yo creo que es una cosa muy muy bonita, muy solidaria por parte del club, que bueno, pues en días determinados llame a nuestros socios y socias mayores para preguntarles cómo están, si necesitan algo, dentro de esa campaña también que desde hace ya unos 15 días, y recuerden que hace unos días hablamos con Félix Botija, miembro de Voluntaris del Español, porque se encargaban de llevar pues comida o medicamentos a las personas que no podían salir de casa y que necesitaban pues que alguien les llevara esos productos de primera necesidad. Y el Español, en ese sentido, por supuesto, que está haciendo un gran trabajo, y yo de verdad me alegro en ese aspecto solidario por parte del club. Siempre he dicho también que me gustaría que los jugadores, a pesar de que alguno de vez en cuando pues a través de los medios oficiales del club opina como o da su versión de cómo está viviendo toda esta situación, como hoy van a escuchar ustedes en unos instantes a Marroca, pero que fueran como más accesibles, es decir, que no solo fuera a través de los medios del club, sino los que estamos haciendo programas de radio, pues pudiéramos un día a la semana pues hablar con un jugador. Tampoco pedimos mucho más. Yo tengo claro una cosa: yo no voy a preguntar ahora a los jugadores por qué hemos llegado hasta aquí en el tema de la clasificación, por qué somos últimos, etcétera, etcétera, porque creo que en estos momentos me preocupa bastante poco, me preocupa un poco cómo están ellos, cómo lo están viviendo, qué piensan de toda esta locura que está viviendo el mundo del fútbol a nivel de dirigentes, a nivel de directivos, que están dando un espectáculo lamentable. Hoy la Federación Española ha tomado la decisión de que, en caso de que la Liga no se reanude, que es el camino que parece que va a llevarse, porque es lógico que la Liga no se reanude en la situación en la que estamos todos, ha decidido, porque la UEFA lo pedía también, dar el nombre de los equipos que el año que viene, y espero que no pase nada, van a disputar competiciones europeas. Los cuatro primeros jugarían la Champions, que son Barcelona, Madrid, Sevilla, Real Sociedad, y el quinto, sexto y séptimo jugarían la UEFA. Curiosamente, lo que se ha decidido es que el Athletic Club de Bilbao, que en estos momentos no sé la posición que ocupaba, pero es igual, que los dos finalistas de la Copa del Rey tengan opción de estar en Europa. La Real Sociedad, como es cuarta, jugaría la Champions, y el Atlético de Bilbao, junto al Getafe y al Atlético de Madrid, jugarían la UEFA Europa League. Esto es una propuesta, porque claro, luego está el tema de la Liga, porque una cosa es la Liga y otra cosa es la Federación, aunque para la UEFA es más importante casi la Federación que la Liga, pero para los clubes españoles es más importante en el tema doméstico la Liga que la propia Federación. Dentro de nada, además, va a comenzar una reunión en la Federación Catalana de Fútbol con los clubes de tercera división, donde los tres puntos decisivos o los tres puntos claves son dar la competición por acabada, que hay un playoff de ascenso a segunda B y que no haya descensos. Pero claro, en el tema este del ascenso, de los ascensos, a mí ahí me chirría, porque está bien que suban de tercera a segunda B, pero claro, de segunda B a segunda A, que también es dependiente de la Federación Española, ¿quién va a subir? Porque claro, a partir de segunda A ya no depende de la federación, sino que depende de la Liga de Fútbol Profesional. Y la Liga no se ha pronunciado en ningún momento sobre ninguna opción del poder no jugar, es decir, de plantearse el no jugar, porque la Liga es hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar, hay que jugar, y es algo que yo, desde que se declaró, no el estado de alarma, sino cuando ya se dijo que los partidos se tenían que jugar a puerta cerrada, y recuerden que el único partido a puerta cerrada en la Liga Española fue creo que fue el martes 10, partido entre el Osasuna y la Real Sociedad. Yo desde aquel momento ya les dije que la Liga se tenía que parar, porque íbamos como mínimo a estar casi 2 meses en confinamiento, como ha pasado en China, en Wuhan, en la localidad de Wuhan. Es decir, no llevamos 2 meses, llevamos un mes, y hoy es día 16 y 2 días. Nos queda, yo creo que hasta el día 10 de mayo no se inicia nada. El pequeño desconfinamiento que irá paulatinamente hasta el 10 de mayo, yo estoy convencido que no salimos. Y por lo tanto, a partir de ahí, hará falta como mínimo un mes de entrenamiento a los jugadores. Ya nos iremos a junio, siempre y cuando todo vaya bien. Pero yo creo que tengo claro una cosa, y he puesto un tuit hoy para que la gente, que no sé si no todo el mundo puede estar de acuerdo, ¿no? Hay gente que opina fuera de lugar, porque me habla de política, me habla de absurdeces, en un tuit que dice lo siguiente: me parecería indigno que pudiera reanudarse la Liga si aún siguieran muriendo personas por el COVID-19. Jugar a puerta cerrada con los hospitales llenos es pensar solo en el dinero. Nos falta un poco de humanidad. Es mi opinión y mi pensamiento desde que está pasando todo esto. Y no hablo como Perico, porque si la Liga nos baja, pues nos vamos a segunda, porque estamos colistas y no hay más. Aunque yo les digo y sigo pensando desde el principio lo mismo: si tú no bajas a nivel deportivo, no te pueden bajar a nivel administrativo por una situación tan grave como la que estamos viviendo todos con esta pandemia. Por lo tanto, creo que lo lógico es que no haya descensos, que si quiere haber ascensos porque se quiere compensar por intereses creados a algún equipo de segunda división, pues los dos primeros que suban. Y se hace una liga de 22. Y la liga de segunda, pues no pueden subir 4, tendrán que subir 2. Porque tampoco sería justo que bajaran los 4 últimos de segunda división. Estamos contemplando todo esto, porque ya en el momento que la federación ya ha ido moviendo hilos con todas sus territoriales, hablando de que se va a suspender, de que la liga se queda como está, tanto en segunda B como en tercera, aunque en segunda B se quiere jugar un playoff de ascenso, que hay equipos que quieren que sean los 8 primeros, y si son los 8 primeros, resulta que afecta al Español, al filial, porque el Español es octavo. Pero yo no creo que sean los 8 primeros. Yo creo que se jugará, si se juega, un playoff con los 4 primeros. Si es que se juega, que es algo que, sinceramente, tengo mis dudas. Por lo tanto, ahí cada uno tiene esa capacidad, esa posibilidad de valorar, de pensar, de analizar lo que considera que es más justo o no. Para mí lo más justo, y es una opinión por supuesto muy personal, es que la liga se tiene que parar. Ya no plantearse el jugar este año, sino decir: miren, estos equipos van a estar en primera, estos en segunda, estos en segunda B, estos en tercera. La primera catalana ya hizo su comunicado también, aunque luego salió algún equipo que decía que no se le había consultado. La liga femenina igual, que tiene 16 equipos, pues el año que viene pues 18. Que sería importante, siempre y cuando los equipos femeninos, algunos puedan cumplir con ese convenio colectivo, y luego hablaremos con Jordi Ferrón en unos instantes, para poder adaptarse a las condiciones. Pero claro, en las condiciones cuando se firma el convenio ya no van a ser las mismas condiciones que las que estamos viviendo ahora cuando empiece la liga. Por lo tanto, hay que tener un poco de mano ancha con todas estas cosas y no ser digamos que ser más tolerante. Ser más tolerante, ser más solidario y no ceñirse al pie de la letra, porque si no, si es así, no hay ninguna normativa, por ejemplo, que diga que si se paraliza la liga, tenga que haber un campeón, tenga que haber equipos para UEFA, para Champions y descensos. No lo hay, y como no lo hay, hay que saber flexibilizar todo, analizar todo lo que ha pasado y valorar que lo que uno no ha perdido en el campo no lo puede perder en los despachos, y lo que uno no ha ganado en el campo tampoco lo puede ganar en los despachos. Por lo tanto, creo que la situación debería ser de esta manera. Hoy, repito, tenemos la tertulia de senadores, pero antes, por supuesto, nos iremos con Jordi Ferrón, que yo sé que ayer ya estuvo en varios medios de comunicación, pero nosotros los jueves hablamos del femenino. Y bueno, pues ayer ya hablamos con Moisés Hurtado, que fue un placer, a pesar de algún punto discordante que tuvimos, pero bueno, creo que lo gratificante es poder debatir puntos de vista distintos sobre la situación en la que estamos viviendo. Una cosa también es que yo como periodista no puedo pensar lo mismo como lo que puede pensar Moisés, que yo creo que aún no ha hecho el clic de ser entrenador o pasar de jugador a entrenador. Y creo que está en ese punto intermedio que le hace ver las cosas un poco a medias. Pero bueno, es una perspectiva desde la humildad, por supuesto, y el cariño a Moisés Hurtado. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes hablamos con Jordi Ferrón.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Ahora yo que vine a hacer el mundo. 6:13, seguimos en directo, sintonía a tiempo de español a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet. Y por supuesto, cada vez que escuchamos esta sintonía, esta canción de Estrella Damm, La cerveza del Mediterráneo, nos lleva un poquito más de esperanza a esta situación que estamos viviendo después de 33 días de confinamiento, esperando que el día 10 de mayo, que yo creo que es un poco la fecha, no digo tope, pero sí esa fecha que nos puede empezar a dar esa visualización de una desescalada poco a poco, que nos tiene que llevar luego a una tranquilidad, a una situación normal. Yo creo que hasta julio o agosto no vamos a poder estar bien. Pero bueno, por supuesto que cuando estemos todos bien, cuando todo esto se solucione, nos podremos tomar una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:14, no sé si ya tenemos a Jordi Ferrón, pues como cada jueves hablamos de fútbol femenino.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
6:15. Jordi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo sé que ayer tuviste un día ajetreado también en varios medios de comunicación.
Sí.
Así que, bueno, no quiero repetirme un poco lo que ayer comentaste con todo, bueno, sobre todo el tema del femenino, el tema de la situación en la que estamos, pero sí que es verdad que no los oyentes de una emisora u otra son los mismos que los de Tiempo de Español, por lo tanto, aunque tenga que hacerte alguna pregunta igual, te la tendré que hacer.
sin
problema. Bueno, yo primero hablamos creo que hace 2-3 semanas. ¿Cómo estás?
Bueno, pues imagino que como todos, ¿no? En casa, recluido, con todo lo que eso conlleva, viendo las terribles noticias que vemos día a día, que por suerte parece que poco a poco, poquito a poquito, pues van mejorando, pero que aún así dan unas cifras realmente escandalosas y que bueno, con ganas de que todo esto acabe, como toda la gente, supongo que nos está oyendo.
Bueno, supongo que no sé si estás de acuerdo con el tuit que he puesto hoy.
Que sí, dime.
Que me parecería indigno que se pudiera reanudarse la liga si aún siguen muriendo personas. Sí. Y que jugar a puerta cerrada con los hospitales llenos es un poco solo pensar en dinero y que nos falta un poco de humanidad.
Exacto, yo ayer sí que es cierto que tuve un día movido, como tú bien dices, incluso por lo que he estado oyendo o viendo, me sorprende un poco, pues, que entre comillas, que mis declaraciones pues hiciera eco tanta gente, ¿no? Porque me parece, al hilo de lo que tú has dicho, me parece lo más normal y lo más sensato. Yo creo que vamos a tener un problema los que defendemos la camiseta del Español, porque van a pensar que muchas veces opinamos en función de los resultados deportivos. Y por favor, nada que ver, es que es con lo que tú dices, es que hay unas cifras muy grandes, es que hay gente que está muriendo, sobre todo que hay gente que está muriendo sola. Es que yo no sé si la gente que habla a veces de la Liga o de los playoffs o de ascenso, si han vivido algún caso de coronavirus cercano. Yo directamente no, pero sí algún caso cercano. Y no hay nada peor, por ejemplo, en el caso que pasó, que un matrimonio que lleva tantísimos años juntos, que se tenga que morir la pareja de uno de los dos solo en el hospital. Y que se esté hablando de jugar sí o sí, de lo que tú dices, ¿no? Con los hospitales llenos, me parece una frivolidad. Y el que piense que opinamos así porque somos beneficiados, que es una palabra horrible, en el momento en los que estamos, o porque tenemos suerte, que ya es para cagarse el que pueda decir eso.
Exacto.
Es que no sabe de qué va el asunto, ¿no? Y aparte, como bien dices tú también, jugar a puerta cerrada. Yo creo que estamos perdiendo la esencia del fútbol. El fútbol es para todo el mundo, evidentemente. El fútbol no es para solo una parte, pero quien más lo vive es aquel seguidor que hace lo posible por venir a verte al campo, por venir a verte algún desplazamiento, por venir a verte algún entrenamiento, el que te pide una foto, el que te pide un autógrafo, el que vive los colores día a día, el que se va a dormir triste cuando se pierde y el que está súper contento cuando su equipo gana. No nos alejemos de eso, porque como nos alejemos de eso, estaremos empezando a construir o acabar la fosa de lo que aquí vivimos el fútbol.
Mira, hay una parte que me quiero compartir contigo, porque estoy de acuerdo, que es la digamos, una cierta demagogia por parte de muchos dirigentes. Hoy he escuchado al máximo responsable de la Liga, que es Jordi Bertomeu, que es catalán, que fue secretario general de la ACB en su momento, y ha dicho que claro, es que ellos quieren jugar a puerta cerrada, por supuesto, porque así la afición, entretendremos a la afición. En esos momentos tan importantes y tan difíciles es entretener a la afición, como en su momento, en la época de Franco, estaban los toros. Es decir, salvando las distancias, ¿no? Es decir, como ellos piensan en el dinero, porque claro, es una pérdida muy grave para los clubes, pero bueno, si conseguimos jugar a puerta cerrada, le daremos a la gente pues entretenimiento. Claro, a mí eso me parece que ya plantearte esa disyuntiva de pensar egoístamente primero en el dinero y luego bueno, podemos jugar, pues la gente se va a divertir y podrá ver los partidos por televisión, etcétera, etcétera, pero creo que es un poco de demagogia.
Yo sobre todo lo que veo es que siguen contagiándose muchísima gente cada día, sigue muriendo mucha gente cada día, que los jugadores y las jugadoras, cuando vayamos a jugar, que al final lo que queremos todos evidentemente es jugar y es defender o ganar las cosas o perderlas en el terreno de juego, pero sin poner en riesgo a ninguna jugadora. Si el deporte, en este caso el fútbol, es un deporte de contacto, donde tocas a la gente, donde se suda, donde corres, donde bufas, donde puedes toser al lado de otro jugador, no solo son los 11 jugadores que juegan, todo lo que lleva el staff técnico, los árbitros, la gente que tiene que poner en marcha el campo, ¿Hasta qué punto merece la pena poner en riesgo la vida de los jugadores o de los familiares de los jugadores, las jugadoras, para reanudar una competición? Yo entiendo que hay unas necesidades económicas, evidentemente, que porque si no, la economía, yo creo que si no fuera un problema económico también todavía no habría trabajando nadie. Yo creo que evidentemente hay que reactivar la economía, hay que mover gente, hay que la gente tiene que mantener sus puestos de trabajo, los salarios de la gente no es normal, pero el tema del fútbol se está perdiendo un poco la perspectiva de que la gente está muriendo, de que podemos ayudar o animar al aficionado, pero al aficionado que se le acaba de morir un familiar no lo va a animar que un equipo juegue o gane. Es que estamos hablando de datos, de números, no hablamos de personas, y eso es lo que yo creo que es lo que más estoy echando de menos en este confinamiento, ¿no? Cuando tienes una crisis así, una pandemia así, un problema tan grave como este, lo que piensas o lo que esperas es que nos sirva para ser mejores, para mejorar como sociedad o para mejorar como personas. Y lo que estoy viendo es que vamos a seguir siendo exactamente igual
de egoístas.
De que pasase todo esto. Yo lo tengo claro y lo he escuchado hablar creo que con mucho acierto a directivos del club, ¿no? Preferimos descender a segunda que poner en riesgo a cualquiera de nuestros jugadores o cualquiera de nuestras jugadoras. Es que es lo más sensato. Y el que diga que opinamos así porque estamos en puestos de descenso, yo creo que es que, bueno, no ha compartido un vestuario. Se piensa que los jugadores y las jugadoras somos superhéroes o superwoman, que no tenemos suegros o padres o abuelos viviendo en nuestra casa.
O hijos.
Exacto, o hijos. Es que, de verdad, escucho cosas que me parecen un poco fuera de lugar para lo que actualmente estamos viviendo.
Yo creo que dentro de toda esta locura colectiva que está viviendo el mundo del fútbol, sobre todo por parte de los directivos, ayer hablábamos con Moisés, yo ahí tenía pues un punto de vista un poco distinto con Moisés Hurtado, porque claro, él hace no sé cuánto tiempo dejó de ser futbolista, ahora es entrenador, claro, llega un momento que cuando uno es jugador a lo mejor el planteamiento es otro mentalmente, no lo sé. Y él me decía, pero ¿qué esperas que digan los jugadores? Y yo le dije, bueno, yo espero que los jugadores digan que no quieren jugar si no hay público, y hasta que no se solucione definitivamente el tema del coronavirus, no queremos jugar. Eso es lo que yo pido de los jugadores. Y claro, yo no sé si esta petición, Jordi, que tú has sido jugador, aunque ahora estás, tu punto de vista está mucho más claro también, porque eres una persona muy comprometida, además.
Sí, yo lo tendría clarísimo como jugador. Si hubiera riesgo a enfermarme yo o a enfermar a mi familia, no jugaba. Yo lo tengo clarísimo. Tengo un niño pequeño y no hay dinero en el mundo que pueda pagar que yo pueda ser responsable de contagiar a mi hijo por jugar a fútbol. Cuando no es una necesidad básica. Es que vuelvo a decir lo mismo. El otro día coloqué un tuit, ¿no? Trabajando en el ayuntamiento, el otro día tengo que ir a repartir a veces becas comedor para la gente más necesitada. Eso es una necesidad principal. Eso sí es algo más que no mirar solo el tema del dinero. El tema, la salud de nuestros familiares no se paga con ese dinero. Vamos a ser un poco sensatos y queremos jugar. Y siempre hay riesgo de todo. Se puede estropear el AutoCAD o puede caerse un avión. Eso no lo podemos controlar. Pero las cosas que sí se puedan controlar, por favor, vamos a ser sensatos. Es que estamos todos encerrados en casa y estamos mirando fechas para jugar en verano, en agosto, sin vacaciones. Que los jugadores también, que ahora mismo no estamos de vacaciones, estamos también los jugadores y entrenadores confinados, recibiendo un ERTE. Primero vamos a solucionar las cosas realmente importantes y una vez estén solucionadas, pues vamos a poder pensar cómo podemos, si no iniciar, porque yo creo que no se va a poder iniciar, preparar de la mejor manera posible la próxima temporada, que vamos con tiempo.
No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo desde que se decretó el partido Eibar Real Sociedad a puerta cerrada, dije que la lógica es que se suspendiera la liga, es decir, y estamos hablando de un 10 de marzo.
Uh-huh. Si no se puede acabar en condiciones de salud, está claro que lo normal sería pues suspender la competición. La federación ha hecho una propuesta que si no se puede jugar en el campo, creo que es la que menos perjudica a los equipos, sin evitar, sin que hayan descensos, ascendiendo los equipos de categorías inferiores, digamos, comprimiendo un poco más el calendario del año que viene para reequilibrar todos esos partidos. Y al final es, sabiendo que no va a tener una solución justa para todo el mundo, una solución que guste a todo el mundo, sí, por lo menos la menos perjudicial, porque por querer acabar la temporada 19-20 nos vamos a cargar la 20-21.
Y nos vamos a cargar muchas más cosas, no solo a nivel deportivo, económico, sino un poco a nivel moral de todo esto. Es decir, yo lo he comentado en alguna ocasión, que llega momentos que le coges manía al fútbol, a la gente que lleva el fútbol, a los jugadores, porque
eso lo hago que pensar, que nos metemos a entrenar, a jugar, que en uno de esos partidos alguna de las jugadoras nuestras enferma y algún familiar suyo le sucede algo grave, y yo no sé cómo volvería a pisar un terreno de juego, sinceramente.
Preguntarte por la decisión de la federación, me gustaría preguntártelo cuando sea ya oficial.
Sí.
Porque de esta manera ya se puede valorar un poco lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, porque claro, todo esto es una propuesta. Ahora están reunidos los clubes de tercera división de la catalana, supongo que en otras comunidades también estarán reunidos, y por lo tanto, cuando se tome ya una decisión oficial, claro, de segunda B hacia abajo no pasa nada. El problema es que cuando uno quiera subir de segunda B a segunda A, porque ahí está el tema de la Liga de Fútbol Profesional, y la Liga, de momento, en ningún momento se ha planteado el decir, paramos.
Sí, está claro, vuelvo a decirte lo mismo, que quede muy claro, la intención tanto del equipo como del club como de las jugadoras es que ojalá mañana todo se solucione y podamos competir de aquí 3 semanas después de una pretemporada para evitar esos riesgos de lesiones. Una vez eso se pueda llevar hacia adelante, genial. Que no se puede llevar hacia adelante, intentar buscar en su momento o buscar desde ya una propuesta a largo plazo para planificar con tiempo esas decisiones que ahora mismo no son las más importantes. Que si tenemos esas 24 horas del día, que tengamos esa media horita para pensar en estas cosas, no que nos implique que tengamos que gastar 23 de las 24 en buscar unas soluciones de emergencia. Pero vuelvo a decirte lo mismo, y que quede el mensaje claro. Ahora mismo, para mí, sobre todo lo importante es la salud, que ojalá no podamos ganar o perder todo en el campo, pero que mientras tanto el primer objetivo para mí y para, yo creo que para todo el club y para la gente, que yo creo que en principio tiene que tener un poquito de conocimiento de lo que está pasando, es la salud de toda la gente.
Bueno, en esto creo que siempre hemos coincidido un poco, Jordi, de qué es lo prioritario, qué es lo más importante, y está muy claro. Es decir, yo cuando hablo de todo esto nunca me pongo la camiseta del Español, porque creo que sería injusto, y si nos tienen que bajar porque es una decisión de los clubes de primera, pues adiós, y se acaba la historia. Y mira, a lo mejor es que nos hemos merecido bajar, pero está claro, lo que tú no pierdes en un campo no lo puedes perder en un despacho, eso está clarísimo.
Sí, porque, no.
Y más en la situación actual, es decir, no es lo mismo que tú cometieras un fraude económico y que te cargas el límite salarial, como le pasó en su momento al Elche, que lo bajaron. Estamos hablando de una situación totalmente inesperada, que es, y creo que todo el mundo está de acuerdo, que después de la Segunda Guerra Mundial es la situación más grave que está viviendo la humanidad.
Sí, sí. A nosotros nos preguntaban cómo podíamos tener pues todavía esperanzas, ¿no?, de salvarnos, o cuando tenemos las esperanzas, todavía se reincorpora. Es decir, pues bueno, estamos en el minuto 62-63, quedó un tercio del partido y vamos perdiendo 3-0, pero todavía no se ha acabado el partido. Es que realmente todavía queda partido por jugarse. Si se puede jugar en el campo, nosotros lo vamos a jugar, porque todavía queda tiempo y quedan puntos. Entonces, vuelvo a decirte lo mismo. Suspender a una liga, acabar así, bueno, es que quedan tiempos, mejor acabarlo, pero con condiciones de seguridad y sin cargarnos sobre todo el fútbol y todo ese mucho o poco romanticismo que todavía pueda quedar dentro de fútbol, sobre todo masculino.
Bueno, el tema romanticismo, yo quiero añadir un poco de humanidad también, que yo creo que eso es muy importante.
Sí, pero es que te voy a decir lo mismo, a mí me apasiona tener la suerte de estar en el Español y ver en el femenino cómo nos vienen aficionados con algún tipo de discapacidad, cómo nos animan, cómo están allí, aunque tengan que venir con su silla de ruedas, cómo lloran cuando perdemos, cómo se alegran cuando ganamos, cómo, aunque los resultados no están siendo positivos, siempre tienes a la gente al lado que te viene a pedir esa foto, ese autógrafo, esas palabras de ánimo que te dan después de una derrota. Que no perdamos eso, porque en el momento que perdamos eso, el fútbol yo creo que va a perder una de sus grandes cualidades.
No, pero sí que es verdad, con esto acabo, Jordi, que duele cuando tú das una opinión y parece que la das pensando en un tema de favoritismo, de que como estamos últimos, pues oye, mira, mejor que no se juegue porque de esta manera nos salvamos de categoría. A mí eso me parece que es una falta de respeto hacia la institución, las personas que son capaces de pensar todo esto y hacia las personas.
Duele muchísimo. Yo a veces me tengo que controlar un poco, que a veces me cuesta, pero en Twitter cuando ves que, o en redes sociales, cuando ves que alguien te critica tu postura argumentando lo que tú has dicho, muchas veces pues tengo que contar hasta 10 o hasta 20 para pensar, porque bueno, eso yo creo que es gente que realmente no, yo creo que no le da importancia realmente a las cosas que realmente la tienen, ¿no? Yo creo que la salud de los familiares o la salud de la gente que convive con una persona, yo creo que está por encima de todo lo demás.
Jordi, un placer, y cuando volvamos a hablar, ojalá estemos un poco mejor.
Exacto, y hablemos de fútbol, sí.
Bueno, cuando se sepa definitivamente lo que va a pasar, ya podremos hablar un poquito más también, aunque seguiremos en esa situación difícil. Pero bueno, yo creo que, no sé si estás de acuerdo, que hasta el 10 de mayo no habrá esa desescalada del confinamiento.
Yo sinceramente soy de los que cree en los científicos, ¿no? En lo que digan los que saben, no me suelo meter, no suelo ser de esta gente que profetas de la posteriori, ¿no? De los que hablan de después ya lo dije yo. Yo dejo que los que saben, que se encarguen de hacer su trabajo, y cuando la gente que en principio debe saber lo que se tiene que hacer nos diga que podemos salir de casa con más seguridad, pues será el momento. No salgamos antes porque mira, ha habido un momento que ha sido muy crítico y que por cualquier cosa, si fuiste al hospital, no te podían atender.
Yo no,
creo
claro.
Que estoy superándolo poquito a poquito.
Un placer, Jordi, y suerte.
Igualmente. Gracias.
Las 6:00 p.m, 33 minutos. Hemos hablado con Jordi Ferrón, técnico del femenino, en este especial de cada jueves de Miró.
Electrodomésticos Miró permanece abierto para suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente o mejor en miró.es o llamando al 93 834 2811, 93 834 2812, 93 834 2814, 93 834 2815, 93 834 2816 y 93 834 2817. Este mes los portátiles sin gastos de desplazamiento. No salgas de casa, nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro. Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
6:00 p.m, 34 minutos, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Recuerden que cada martes Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina a la tertulia de Tiempo de Español. Ferran alquila, vende, administra, gestiona, diseña, legaliza, soluciona, compra todo lo que tú necesites en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. Ya sabes que Ferran tiene el mejor local para el mejor negocio. www.ferran.es, 93-648-00. Si piensas en servicios inmobiliarios integrales, tienes que pensar en un solo nombre: Ferran. 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Antes de ir con nuestros tres senadores, que hoy tendremos un poquito menos de tiempo, vamos a escuchar lo que ha comentado a los medios del club Marroca, hablando del confinamiento, de la situación en la que está y lo que piensa un poquito del futuro del inicio o no inicio de la Liga.
Pues la veritat que les porto molt bé. Estic aquí a casa confinat amb la meva parella, però la veritat que estem molt bé, estem adaptant a la situació, al que requereix doncs, tota aquesta crisi, i bueno, intentant trobar la part positiva d'esta casa. Sí, el dia a dia m'ha canviat molt, entenc que no només a mi, sinó pràcticament a tot el món. Estem passant per una etapa nova que no estàvem nosaltres acostumats i al final m'ha canviat molt doncs, el dia a dia de poder entrenar amb els companys, de poder relacionar-me amb altra gent. Tot això ara mateix no ho tenim i la veritat que es troba una miqueta a faltar. Per altra part, bueno, cada dia estic en contacte amb la meva família, amb els meus amics i fem videollamades per posar-nos al dia, per explicar-nos les coses, per veure'ns. I res, amb moltes ganes d'abraçar-los i de passar temps amb ells. Molt bé, penso que estem fent una molt bona feina, penso que estem treballant molt bé, estem seguint unes pautes boníssimes d'entrenament. A part de no només és l'entreno, sinó també tenim videoconferències on ens veiem tots les cares, que també és important en aquesta situació la que estem vivint. També tenim de seguir unes pautes d'alimentació, unes pautes d'higiene, i la veritat que estem molt contents amb els entrenos que estem fent i com ho portem tot. El que més dur se'm fa és el dia a dia amb els companys, que el trobo a faltar, el poder riure, el poder conviure junts, com fem habitualment. També trobo a faltar molt l'entrenar amb equip, sortir al camp, tocar la pilota, jugar, tornar a sentir l'olor de la gespa, poder competir cada setmana. Al final tot això sí que ho trobem a faltar bastant. Sí, la veritat que va ser un cop dur, era una situació alarmant perquè no sabíem ben bé com evolucionaria tot. Vam estar en un estat tots junts, vam estar en contacte, al final era una loteria que li toqués amb un i no amb un altre, però bé, tot s'ha quedat en un susto i m'alegro molt de que tots els companys estiguin bé perquè bueno, ja anem fent videoconferència i tot això i ja han dit que tot està genial, així que molt content per aquesta part. M'he centrat en altres coses que el dia a dia doncs no em dona tant de temps, moltes inquietuds que tinc, com pot ser el tema del coaching amb la gestió emocional, el tema de la nutrició, que també és un tema que m'encanta, que penso que és imprescindible cuidar-se. He llegit molt, sóc un fan de la lectura, m'encanta aprendre, m'encanta saber i bueno, m'he centrat en aquests temes. Doncs no ho sabem, esperem que el més aviat possible, perquè nosaltres tenim moltes ganes de tornar a normalitat, de tornar a competir, però sabem que ara mateix, per sobretot, va la salut. I bueno, hem de pensar, hem de ser optimistes i pensar que ja queda menys.
6:38. Saludo a uno de los tres tertulianos que hoy van a tener menos tiempo, Francesc Lechaire. Francesc, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo te encuentras? Hablábamos hace un mes.
Sí, exacto, sí, hace un mes. Pues me encuentro bien. Dentro de, o sea, a nivel de salud muy bien, no tengo ningún problemita y claro, como todo el mundo viviendo el confinamiento lo mejor que se puede.
¿Y cómo lo vives lo mejor que puedes?
Lo mejor que se puede, bueno, pues con paciencia no, y bueno, estoy...
Pues, ¿Alguna rutina especial que estás haciendo, Francés?
No, yo... levantarme un poco más tarde que de costumbre, leer y ver películas, y lo que hace un poco todo el mundo, contactar con los amigos y ir pasando.
¿Y alguna serie en especial o no tienes plataformas para ver series?
Sí, yo estoy viendo, he visto varias series.
Va, recomiéndanos una, va.
A ver, no, ahora estoy viendo una antigua que es Homeland, que me había perdido cuando es una serie que ya tiene unos cuantos años y está bien porque ahí había 48 capítulos, o sea que ya he visto 23 o 24 y voy siguiendo.
Bueno, a ver, ¿cómo has vivido toda esta transformación de declaraciones, de cambios, etcétera, etcétera, desde hace un mes ahora? ¿Y cuál es un poco tu pensamiento, Francesc?
Bueno, mi pensamiento es que el fútbol, a través de sus máximos representantes aquí, sea Liga, tanto Rubiales, Tebas, compañía, pues están haciendo un triste papel porque en realidad tal como están las cosas ahora con la pandemia, con la cantidad de muertos, de enfermos y de estar aquí que si empezamos, cuándo empezaremos, cuándo no empezaremos, que no sabemos cuándo se podrá empezar, y dale que te pego, y intentando, en el fondo, únicamente están intentando defender el tema económico, pues es una cosa que me parece bastante, bastante obscena, diría yo. Es bastante obsceno. Y en segundo lugar, lo que me parece muy un poco más inteligente es la postura de intentar que se consiga la anulación de la liga. O sea, yo creo que
la posición de la federación ahora, de segunda B hacia abajo, es la que tú ves más lógica.
Sí. Yo creo, y ya lo dije hace un mes y no he cambiado de opinión, yo ver 11 partidos jugándose en campos vacíos, sin espectadores, sin nada, es un poco, para mí es un poco una animalada. Y luego te digo lo mismo que dije hace un mes, que imaginemos que se empiece a jugar y haya un jugador en un equipo que caiga con el famoso virus. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aquel equipo se ha de retirar, no puede jugar, o sea, es coger unos riesgos que no tienen sentido.
Y es mucho mejor pensar en el presente a nivel de sanidad y pensar en el futuro a nivel deportivo, y ya está.
Aquí, en el exactamente, y además es lo que digo, es un poco... En este momento hay problemas muchísimo más importantes de saber si la liga empezará en junio o en julio, o si se jugará, si no se jugará. O sea, yo pienso, sigo pensando que lo mejor... O sea, la solución lógica es a declarar este año la competición nula, no, que no haya campeón. Hombre, yo entiendo perfectamente que si yo soy hincha del Zaragoza, que lleva
ya,
siete
pero,
años esperando
pero, ya,
subir, pero
Francés,
se haga lo que se haga, habrá perjudicados.
Yo creo que quien piense así, lo hablábamos con Jordi Ferrón ahora, es que no tiene esa capacidad de humanidad, de ser solidario. Es decir, si nos tienen que bajar a nosotros, pues que nos bajen. Pero
no,
si no,
no, esto estamos de acuerdo.
Pues ya está, y oye, y si no nos bajan, porque...
En este momento, pase lo que pase, se decía lo que se decía, habrá clubs perjudicados y clubs beneficiados. Pero vamos, es una cosa tan nimia.
Exacto.
Tan nimia con lo que está pasando, que bueno, es mejor para mí, ya te digo, suspender la competición y ya está, y esperar, porque además no tenemos ninguna seguridad, diga lo que diga el señor Tebas, que se pueda empezar en junio o en julio, y además yo creo que hay como un desprecio a la afición, porque vamos, jugar sin...
Francés, que nos quedan dos senadores.
Que tienen que hablar dos más.
Por cierto, un sí o un no. El club ha hablado contigo. ¿Ya te ha llamado a ver cómo estabas?
¿Quién?
El club.
A mí todavía no. Ya, supongo que ya me llamarán. Supongo que llamarán, pero están llamando a todos los mayores de...
Claro, 75.
75, yo es lo que tengo. Voy a cumplir 76, o sea que espero que me llamen.
Gracias, Francés.
Venga, Javier,
mucho
un abrazo.
Mucho ánimo, igualmente.
Gracias, un abrazo.
Las 7:15, hacemos una pausa, nos vamos a Boquer la Boquería y buscamos otro de los senadores.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Nos vamos a Boquer la Boquería. Ya sabes que si quieres tener la mejor carne de toda Cataluña, te la traen directamente a casa con ese servicio online de Boquer la Boquería, www.boquer.es, o también a través del WhatsApp para que hagas tu pedido, 646-277159. Añade en tu lista de WhatsApp de contactos este de Boquer la Boquería para que te puedan llevar la mejor carne que hay en toda Barcelona y, por supuesto, te la llevan a casa. 646-277159. Escribe lo que necesites y nuestros amigos de Boquer la Boquería te van a contestar rápidamente. Y luego entra, por supuesto, en www.boquer.es para ver todo lo que puede ofrecerte Boquer la Boquería de la mejor carne que hay en toda Barcelona. Y luego, cuando recibas la carne, te haces una fotografía con el chuletón, con lo que tú quieras, de verdad, con el ticket de la compra, con la bolsa de Boquer, después de comerte la carne, cuando la recibes, es igual. Tú haz una fotografía y la pones en el Instagram de Boquer, BoquerBCN, y por supuesto, cuando acabe toda la pandemia, se pueda abrir la boquería, puedan abrir también, bueno, sí que se está abierta la boquería, pero el restaurante de Boquer, puedas ir allí, pues te van a invitar a ese chuletón tranquilamente para celebrar que ya estamos como mínimo un poquito todos bien ya y que ha pasado toda esta pandemia. Con Boquer la Boquería, recibe en casa la mejor carne de Barcelona a través del WhatsApp 646-277159 o www.boquer.es. Vamos con otro de los tres tertulianos senadores, con Paco Serrano. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios, de momento resistiendo, pasando aquí confinados desde el día 13 sin haber puesto un pie ni en el portal de mi escalera.
¿Y la comida y todo esto te la traen? ¿Cómo
no,
lo haces, Paco?
Yo tengo mi esposa.
Ah, bueno, ya, sí. Entonces va tu esposa a buscarla. No,
ella ha salido por lo menos una vez a la semana a hacer compras, para tampoco estar cada día en la calle, como hay gente que aprovecha para ir a buscar una barra y mañana un chuletón y pasar una botella de vino, ¿no? Aprovecha una vez a la semana y así pues nos vamos organizando muy bien, hombre.
¿Y alguna cosa especial hacéis o has hecho tú mes?
Yo procuro, yo siempre he sido una persona bastante metódica, o sea, ordenada, digamos, y mantengo mis costumbres, me levanto a la misma hora, desayunamos los dos, compartimos, hablamos, ella se pone sus cosas, yo ahí, comemos, nos recostamos un rato. A la tarde yo, ya viene herencia de mi padre, soy aficionado a los sellos, a la filatelia, uh-huh. Y eso te entretiene una barbaridad. Aparte de lo que, claro, los que no conocen eso no lo saben o lo ignoran, pero te ilustra mucho, sobre todo porque piensa que los sellos vienen las historias de los países, digámoslo así, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Es una manera, entonces te escucho a ti, después cenamos ligero y vemos algo, la tele, algún programa, algo, y a las 12 normalmente a la cama.
¿Series o algo ves o no?
Bueno, series, pero yo no tengo ninguna plataforma
series
por ahí de los canales que hay. Tal,
digamos, ¿no? la televisión normal.
Normal, sí. Normal. Pero yo no tengo el problema que tú, porque yo no sé si me lo preguntan ni en el dial qué número tiene el TV3, porque para mí es como si no existiera. O sea, yo no tengo esos problemas de no han hablado, no han dicho.
Ya, pero como yo soy periodista y por lo tanto
yo
necesito verlo también.
Yo te entiendo, hombre, pero es decir, en mi caso me refiero.
Te entiendo, yo también te entiendo a ti. Yo, si no fuera por eso, te digo que no lo vería.
No, por eso yo, además, digamos, soy de. Aunque hablo el catalán, no es que lo domine bien, lo hablo, lo leo, no lo escribo, pero mi padre era aragonés, mi madre andaluza. Tú sabes que he vivido muchos años en la República Dominicana. O sea, ya tengo, no tengo, la cuestión del catalán metida en la cabeza.
No, pero yo no, para mí no es una cuestión de idioma, simplemente de contenido. Paco, dejamos el tema
de la manera de pensar, me refería. ¿Sabes?
Exacto. Bueno, a ver, ¿cómo estás viviendo a nivel, pensando un poco en el español, pensando en lo que está pasando en el tema de los dirigentes de la liga? ¿Cuál es un poco tu pensamiento?
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sigo la teoría esta que tú has dicho muchas veces de oír, escuchar, y además yo digo y analizo, ¿no? Yo particularmente pensaría, mira, yo algunas veces, ahora hace como 4 años que no iba a Lourdes. Tal como se nos ha presentado esa desgracia, porque hay que llamarla así, una desgracia tan grande, nos ha hecho un favor deportivamente, porque creo, y yo lo había dicho aquí en la emisora y allá en la Escullera, que éramos candidatos a segunda división. Eso no sabemos si la paralización y reiniciar o qué, de momento nos lo ha frenado. Y ojalá, no es lo más agradable, como decimos, y es verdad, preferiría bajar y que no hubiera pasado eso, ¿no? Pero que a lo mejor nos sirve eso de ayuda. Sé que eso es muy, a lo mejor, un poco bruto decirlo, pero creo que es la realidad, porque a mi modo de ver no teníamos... La paralización de entrada, yo te voy a decir una cosa, creo que tanto Tebas como Rubiales, etcétera, se llevan un juego. Yo no sé si son realmente amigos, enemigos, como dicen, pero creo que llevan un juego, porque fíjate que hacen aquello del blanco y negro, del bueno y el malo, ¿no? Ahora, para mí, esa cosa que han sacado Rubiales de lo de segunda B y todo, eso es otra treta. Porque eso de que entonces va a hacer un playoff para subir a segunda, si ya son 22, ¿qué obliga a que entonces se tome la determinación de jugar o que bajen obligadamente? O sea, porque no se puede decidir nada ahí si los de delante no deciden. Entonces, no,
claro,
sé,
porque
yo...
el tema de ascenso de segunda B a segunda A no se puede hacer si lo de segunda A,
claro,
que depende de la liga, no,
claro,
toman una decisión, claro.
Claro, pero él está ya organizando una promoción para ascender.
Sí, sí.
O sea, por eso te digo que ya no sabe si es una provocación para que entonces... Porque yo sí tengo claro que sea quien sea, ellos tienen en mente, eso lo tengo pensado y asumido. Ellos, no hablo de mí, porque de mí, con lo que ha pasado, bastante tardaremos en recuperarnos, por lo tanto, está claro que para jugar va a ser un problema. Si se llega a jugar... que creo que es la intención de ellos, eso lo tengo claro, que ellos pretenden, aunque sea en julio, y si me apuras agosto, porque claro, te dirán, en julio se hacen campeonatos del mundo, en agosto o primeros de finales de julio se juegan ya eliminatorias, como digamos esta misma temporada nosotros jugamos, o sea, no puede, pero es un problema, porque público seguro que no va a haber, y entonces el fútbol es un espectáculo, nos guste o no nos guste, es un espectáculo. La gente, aunque seamos socios, paguemos, vayamos, es un espectáculo, o sea, porque como teatro, como lo que sea...
Paco, que va... nos tenemos que ir, que nos queda Emilio Garrido también.
No, yo sé. Bueno, es que hablando se dispara un poco,
está
solo, mi mujer todos esos temas no le puedo explicar. Bueno, está al corriente.
Muchas gracias.
Nada, hombre, me alegro de oírte y nada, ánimo a todos los españolistas, que es lo único que puedo desear a todo el mundo.
Gracias. 6 minutos nos quedan para las 7. Tengo que dar una triste noticia, que es el fallecimiento de José María Palou, un perico de pro que ha estado durante muchísimos años desviviéndose por el español. Toda su familia es perica, siempre apoyada al tiempo de español, y desde aquí un fuerte abrazo a la familia de José María Palou, sobre todo a su hijo Jordi, a su mujer también. Así que descanse en paz, José María Palou, y de verdad es una triste noticia que nos acaba de comunicar ahora su propio hijo Jordi, y desde aquí, Jordi, muchísimos ánimos, tenía mucho aprecio a tu padre, y por lo tanto, desde aquí, todo el ánimo a toda la familia de Can Palou. Son las... nos quedan 6 minutos, no nos dará tiempo de hablar hoy con Emilio Garrido, así que lo haremos mañana. Mañana abriremos los teléfonos. Y me acaban de enviar ahora una nota que es importante. Italia no abrirá estadios y discotecas. No sé si esta noticia es cierta, porque a veces no lo tengo muy claro. Hasta marzo del año 21, repito, hasta marzo del año 21. Ha salido, digamos, un comunicado, pero claro, yo no sé si ese comunicado es cierto o no es cierto. en el sentido de saber todas las fases un poquito de cuál va a ser un poco el desconfinamiento en Italia. Dice, el 14 de abril se abrieron, recuerden ustedes, las librerías. A partir del 4 de mayo, bueno, es que claro, tendría que ir explicándolo, pero que repito, hasta el año 21, hasta marzo del 21, no pretenden o no se piensa abrir los campos de fútbol y las discotecas. Marzo del 21. Así que vamos a ver lo que nos depara a nosotros todo esto. Pido de verdad perdona a Emilio Garrido, mañana le llamaremos, porque mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar, pero el primero será Emilio Garrido y mañana le llamaremos, porque no creo que se mueva de casa. Hacemos una última pausa, nos vamos a Rombus y casi casi ponemos el punto y final.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Rombus, empresa de gestión patrimonial. Recuerden que el teléfono de Rombus es el 93410-5156, que Rombus ha abierto un nuevo servicio de ayuda a la obtención de líneas de crédito a empresas y pymes. Si además eres autónomo, Rombus te va a asesorar, te va a ayudar, y también, por supuesto, a todas aquellas personas que han sufrido un ERTE, que tienen, bueno, un plan de pensiones, fondos de inversión, depósitos, activos financieros, tema de hipotecas, etcétera, etcétera. Rombus te va a ayudar siempre y lo va a hacer a través de un teléfono 93410-5156, 93410-5156, o también a través de info@rombusgc.com, es un mail, es el correo de Rombus, tú escribes, expones tu caso, das el teléfono, por si no has podido ponerte en contacto con ellos directamente, y ellos se pondrán en contacto contigo para informarte, para asesorarte, para ayudarte, como siempre. Rombus, empresa de gestión patrimonial. 93410-5156, 93410-5156. Rombus, siempre ayudando a la gente del Español, y con esta nueva línea abierta de ayuda a la obtención de créditos a empresas y pymes. Rombus, siempre con la gente del Español. Nos queda un minuto más o menos para poner el punto final al programa de hoy de Tiempo de Español, y lo aprovechamos, como siempre, para tomarnos una buena estrella.
Ahora yo, que vine a hacer el mundo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner hoy el punto y final. Mañana volveremos a las 6 de la tarde en Tiempo de Español. Y como les he dicho, mañana abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan explicarnos, puedan contarnos y compartir con todos ellos cómo están viviendo ya este mes y pico de confinamiento. Y el primero será Emilio Garrido. Lo digo porque hoy nuestro tertuliano senador no ha podido entrar por la premura de tiempo, porque los senadores también se enrollan mucho. Bueno, es con cariño, porque el que se enrolla ha sido yo, y por supuesto también hemos tenido la entrevista con Jordi Ferrón. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros, como siempre les digo, volvemos mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.
Otra forma de vivir.
Soy yo, con miedo y sin razón, y apenas corazón.